Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Galicia es el escenario del último crimen machista. Todo ha ocurrido en la localidad de Valga, en la provincia de Pontevedra. En torno a las 8 de la mañana, un hombre de 45 años ha matado a su exmujer, a su exsuegra y a su excuñada. El asesino se ha dirigido a la vivienda donde estaban las tres y las ha acribillado con un arma corta. Se encontraba en trámites de separación con su pareja, aunque no había denuncias previas ni órdenes de protección. La pareja tenía dos hijos de 4 y 7 años y estaban preparados para ir al colegio, y la noticia es que han presenciado todo lo ocurrido. Al principio les llevaba la abuela y la tía, pero su padre, como decimos, ha acabado con la vida de las tres mujeres. Los niños han podido refugiarse en casa de unos vecinos. Una vez cometido el triple crimen, José Luis, que así se llama el asesino, se ha marchado en coche a su casa. Ha llamado a la Guardia Civil y ha contado todo lo ocurrido. Sandra, su exmujer, tenía 39 años. Elena, su exsuegra, 58. Y Alba, su excuñada, 27. La Guardia Civil investiga ya lo ocurrido. Vamos a estar en Valga, donde hay una unidad móvil de la cadena COPE. Y en este lunes vamos a recorrer también los puntos más afectados por el episodio de Gota Fría. La Dana ha perdido fuerza, pero a su paso ha dejado un escenario brutal.
El daño es el moral, que dos veces se te inunda la casa en un periodo de menos de 15 días. Ha sido increíble. Ayer los bomberos estaban en San Martín de la Vega con lanchas recogiendo a gente de un parque.
Agua por todas partes, campos llenos hasta arriba, donde el agua le llegaba hasta la copa del árbol, carreteras inundadas. Era imposible pasar por un sitio por otro. Ha sido bastante triste.
Testimonios que hemos escuchado hoy en Herrera en COPE. La tragedia humana con 6 muertos es irreparable. Y se sigue buscando a un ciudadano holandés que fue engullido literalmente por la corriente en una acequia de la localidad alicantina de Dolores. Toca limpiar el fango, el barro que ha rodeado pueblos como Los Alcázares en Murcia, Orihuela en Alicante o Arganda del Rey en la Comunidad de Madrid. A partir de ahora es momento también de evaluar los daños. El consorcio de seguros estima que va a tener que pagar 190 millones de euros. Y una vez que se limpie todo y que se evalúen los daños, habrá que hacer, porque hay que hacerlo, un examen detenido. Los efectos de un temporal como el que ha sufrido el sudeste español son muy difíciles de controlar, pero hay que ampliar los recursos para reforzar las cuencas y limpiar los cauces de los ríos. Y lo más importante, urge un plan hidrológico nacional. Así viene este lunes en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La última hora pasa por la respuesta de Pedro Sánchez a la propuesta que ha hecho Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Ofrece al PP un acuerdo para abstenerse y hacer presidente a Sánchez si cumple con tres condiciones: recuperar el gobierno de Navarra, rompiendo el pacto con Bildu, aplicar el artículo 155 en Cataluña y revertir la política económica no subiendo los impuestos. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acaba de responder.
Bueno, yo creo que no hay... Cuando uno escucha la propuesta del señor Rivera, no hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan, que es lo que hemos venido pidiendo desde el pasado 28 de abril, que se abstengan. Desde el punto de vista técnico, no se les está pidiendo ningún tipo de apoyo al gobierno del Partido Socialista, sino simplemente una abstención, en tanto y cuanto no hay ninguna mayoría alternativa parlamentaria distinta a un gobierno del Partido Socialista.
Vamos, que el presidente del gobierno en funciones sigue en el mismo punto. En apenas un par de horas, salvo retraso, va a aterrizar en el aeropuerto de Madrid el avión que trae a España los campeones, los jugadores de la selección española de baloncesto, que llegan con el oro del Mundial bajo el brazo. Aquí van a seguir con las muchas celebraciones que les esperan, y en COPE lo vamos a contar. Así de animados cantaban en el autobús que les llevaba de camino al aeropuerto de China. Bueno, te contamos también las palabras de la fiscal especial antidroga de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Isabel Villagómez. No solo le ha contado a Herrera en COPE que España se ha convertido ya en la puerta de entrada de la droga en el continente europeo, sino que nos estamos convirtiendo en productores de determinados tipos de drogas.
Y no solo en Almería, en la provincia de Granada, en la provincia de Cádiz, ya alertamos también en nuestra memoria, cada vez proliferan más este tipo de cultivos especializados y llevados a cabo por organizaciones, y nos estamos convirtiendo no solo solamente en el país de entrada del hachís desde Marruecos hacia Europa, sino en un país productor de marihuana, que se exporta también hacia Europa.
Y 25.700 mujeres embarazadas han recibido ayuda de Red Madre a lo largo del pasado 2018. Es una ayuda que ha sido determinante para que en 9 de cada 10 casos estas mujeres en situación de vulnerabilidad hayan seguido adelante con sus embarazos.
Ha matado a su exmujer, a su exsuegra y a su excuñada y después se ha entregado. Te estoy hablando del triple crimen que ha tenido lugar a primera hora de la mañana en la localidad de Valga, en Pontevedra. Hace 3 años que la pareja vivía separada.
Y si ya es tragedia, lo más doloroso incluso que tenemos que contar una vez más es que los niños están como víctimas. Han vuelto a ser testigos del asesinato de su madre, como en tantos otros casos. En Valga, escasos metros de la casa de este terrible suceso, está nuestro compañero de COPE en Pontevedra, Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta. Muy buenas tardes, Antonio. Justo acabamos de estar precisamente con el alcalde de Valga y nos ha confirmado que los hijos se encuentran en la casa de unos vecinos de aquí, del lugar de Carracido. Hay familiares también que han hecho llegar a las autoridades su intención de acogerlos, así como también la Junta de Galicia ha ofrecido sus servicios de acogida desde el primer minuto, desde el primer momento esta mañana. Hijos, como decíais, de 4 y 7 años que estarán viviendo un auténtico calvario después de presenciar dentro del propio coche cómo su padre terminaba con la vida de su madre, actualmente su expareja. Todavía hay muchas incógnitas por resolver, como por ejemplo si tenía licencia de armas, pero lo que ya podemos confirmar en estos momentos por fuentes de la subdelegación del gobierno es que no se entregó a la Guardia Civil. Fueron los agentes los que se desplazaron y lo arrestaron en las inmediaciones de la casa de la madre del asesino en Ames, muy cerquita de Santiago de Compostela, la capital gallega. Él se llama José Luis Abed y además de los dos niños pequeños, tiene otro hijo de una relación anterior. Tiene 45 años y está acusado de matar a Sandra, su expareja de 39, Alba, su excuñada de 27 y también a María José, la madre de ambas de 57. En homenaje y recuerdo precisamente a las fallecidas, el Ayuntamiento de Valga ha convocado para esta tarde un pleno extraordinario a las 8 y posteriormente también una concentración silenciosa en repulsa por este triple asesino.
Pablo, imaginamos que la localidad de Valga, muy pequeñita en Pontevedra, pues estará totalmente consternada.
Imagínate, este pequeño municipio de Valga tiene escasamente 6.000 habitantes, una decena de casas habrá aquí en el lugar de Carracido, por lo que es evidente la sorpresa, el mal cuerpo con el que se despertaban esta mañana. Nadie se podía imaginar, por lo que he podido estar hablando con los vecinos más cercanos, nadie se imaginaba despertarse hoy con el sonido de las ambulancias llegando a su propia parroquia, y aún por encima se trata de una chica joven que muchos vecinos casi ni veían porque trabajaba durante todo el día. Y la sensación es esa, de un malestar terrible, aunque en muchas de las casas han optado directamente por cerrar las persianas. Otras vecinas como esta han querido hablar para COPE.
Hasta que encuentras con esto, que te da, que te dice, esto pasa en otros sitios que lo ves en la televisión y tristes, y ahora que te pase aquí en una pequeña aldea de un pueblito pequeño.
En estos momentos continúa la investigación ocular de la Guardia Civil y de la jueza.
Nos quedamos con ese matiz. Por tanto, el hombre no se habría entregado, como ha trascendido en un primer momento, sino que ha sido detenido por la Guardia Civil tras cometer este triple crimen y asesinar a su exmujer, a su exsuegra y también a su excuñada. Vamos a situarnos en otro punto de España donde está la noticia, de Galicia. Vamos al sudeste español con las consecuencias del episodio de Gota Fría. 6 muertos y un desaparecido es el balance que te podemos contar a esta hora, cuando se cumple ya una semana desde que empezaste a notar los primeros efectos del temporal. Gota Fría, Dana, que ha seguido afectando a millones de españoles en las últimas horas.
Además de limpiar y reconstruir, en Dolores, en Alicante, buzos y helicópteros siguen buscando a un hombre, a un holandés, desaparecido al ser succionado por una acequia. Nos vamos directamente hasta Alicante. ¿Qué sabemos a esta hora, Carlos Cuenca?
La Guardia Civil intensifica la búsqueda con todos sus medios para tratar de encontrar al único desaparecido en este momento, el ciudadano holandés de 66 años que ayer fue arrastrado por la corriente tras caer a una acequia en Dolores. Lo cuenta en COPE el teniente coronel Enrique de Miguel.
Estamos invirtiendo todo nuestro potencial de servicio en lo que es localizarlo, bien sea con el GEAS, con el servicio marítimo, con el helicóptero, como con todoterrenos por tierra.
Se había hablado este mediodía de un segundo desaparecido en Daya Nueva, pero ya ha sido localizado ileso. La Vega Baja sigue en alerta, la lluvia da una tregua y la Guardia Civil también confirma que poco a poco van controlando el caudal desbordado del río Segura.
Esto en Alicante, hablando del río Segura, en Murcia se ha registrado esta mañana una nueva crecida del Segura por las tormentas que anoche seguían afectando a esta región.
Hay problemas de abastecimiento de agua y los expertos consideran que podría haber incluso efectos en la flora y la fauna del Mar Menor. Se han cerrado además las playas de La Manga por la llegada de atunes muertos por enterpora, que lógicamente no son aptos para el consumo.
Hoy es el primer día sin avisos ni alertas especiales en ningún punto de España. Eso sí, los afectados, vecinos, fuerzas de seguridad y operarios siguen cepillos en mano con la maquinaria que tienen disponible intentando limpiar las calles en decenas de municipios. Y no nos cansamos de resaltar el papel fundamental que han vuelto a tener los voluntarios.
Por ejemplo, Mari Carmen Heredia, con la que hemos hablado aquí en Mediodía Cope, se ofreció en cuanto lo supo, lo que estaba sucediendo a su parroquia, San Miguel Arcángel. Dio el aviso y ella estuvo ahí.
A nosotros el río no nos afecta la sequía que viene. Entonces lo rescataron la UME, lo rescató, pidieron ayuda a través del ayuntamiento, pusieron unos albergues para la gente. Como no había bastante sitio, pues pidieron ayuda a la parroquia.
Y en esas tareas de limpieza, de achicar agua, pues siguen también en Arganda del Rey, la localidad marileña que se ha inundado solo unos días después de esas fuertes lluvias que ya sufrían a finales del mes de agosto. Sus calles se llenan hoy de nuevo del sentimiento de impotencia. En esas calles de Arganda está Álvaro Echeverría. Álvaro, buenas tardes.
A destajo se trabaja aquí en Arganda para achicar agua y limpiar el pueblo de la capa de lodo que lo recubre. Dos trombas de agua, una la tarde del domingo y otra esta madrugada, han mantenido en vilo a los vecinos durante toda la noche.
Ha durado hasta las 5 o cosas así y otra vez hemos tenido inundado el garaje.
Nada, no, todavía no me ha costado, porque da la casualidad que por debajo de la puerta del portal entra el agua, se partió el canalón y todo el agua a partir de así.
Las calles eran ríos que desembocaban en la Plaza de Toros, instalada frente al ayuntamiento por las fiestas. Tanta ha sido la fuerza del agua que ha llegado a desplazar algo esta enorme estructura y ha limpiado el ruedo de la arena y que ha seguido su camino pueblo abajo, convertido en lodo y arrastrando todo a su paso.
Gracias, Álvaro. Insistimos, la situación mejora, aunque mañana vuelven a esperarse tormentas fuertes en Galicia, en Asturias, en Castilla y León y en Pirineos.
Abrimos ya la página política porque hay un giro de última hora que no sabemos muy bien en qué va a quedar. Porque, bueno, de momento la respuesta que ha dado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es que no se mueve. Pero bueno, empezamos por el principio. La propuesta la ha hecho Albert Rivera. Ha abierto la puerta a un posible apoyo para hacer presidente a Pedro Sánchez. Lo que propone el líder de Ciudadanos es convocar primero a Pablo Casado para esta tarde con la intención de abordar un posible acuerdo con el PSOE. Ahora bien, la pregunta, Antonio, es si esto va en serio o no va en serio.
Suena más a fuegos artificiales propio de un proceso ya electoral al que estamos abocados. ¿De qué se trata? Bueno, pues de obligar al PSOE a romper con Bildu para que los socialistas no tengan el gobierno de Navarra y se lo cedan a Navarra Suma. También le exigen que estudie la aplicación del 155, artículo 159 en Cataluña, y que se comprometa a no subir los impuestos.
Si esos tres compromisos son asumibles, que creo que lo son para el Partido Popular y porque además los han defendido para ser justos siempre, creo que el señor Sánchez tiene que contestar y que tiene que decirnos si lo asume o si no lo asume.
Sánchez, como te estamos contando aquí en Mediodía, ha dado ya portazo a esta propuesta porque considera que no es obstáculo todo lo que propone porque ya se cumple, cosa que no es así.
Bueno, ya veremos lo que pasa de aquí a mañana, porque esta es la situación, el punto en el que nos encontramos en esa ronda de consultas del Rey, que va a continuar esta tarde. Va a recibir a los representantes del PNV o de Coalición Canaria. Y hay varias preguntas en este momento. José Ángel Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Hasta dónde puede llegar el Rey en su papel de mediador y puede hacer algo para desencallar esta situación?
Pues todos los expertos en Derecho Constitucional consultados por COPE coinciden. El Rey es un moderador de las instituciones. Este papel está fijado por la Constitución en el artículo 99. Y eso quiere decir que Felipe VI debe escuchar a los líderes políticos y proponer al candidato que crea que puede reunir una mayoría. Pero nunca debe influir sobre un acuerdo o sobre un pacto en concreto. Por eso, esta declaración pública
Creo que el rey debería hacer entender a todos los candidatos y en particular al que tiene más apoyos que la coalición es una vía de dar estabilidad a nuestro sistema parlamentario.
Esta declaración, la de Iglesias pidiendo al rey que bendijera la coalición PSOE Podemos, es un error. Al hacerla pública ha puesto en un lugar muy comprometido al monarca, porque en función del resultado se podría poner en cuestión su neutralidad.
Estamos a la espera de recibir a la selección española de baloncesto, campeones del mundo, y precisamente hoy en Mediodía COPE, Marta, estamos preguntando a los oyentes cómo han vivido este triunfo y si victorias como esta, actitud como esta, les sirven como referentes o como una motivación especial. ¿Qué nos han contestado, Marta?
Claro, todo el mundo vio el partido ayer de baloncesto. Dice Ildefonso: enhorabuena a la selección de baloncesto, un trabajo en equipo y sin protagonistas y todo haciendo piña, que tomen ejemplo a los que les corresponde en este país. Juan: soy profesor de baloncesto en un colegio y hoy les decía a mis alumnos que tenían que jugar como nuestra selección, pensando siempre en un logro común, dejándose la piel hasta el último minuto. Y Mari Carmen: esta selección ha conseguido que muchos nos animemos a ver partidos de baloncesto en televisión. Nos habéis dejado los mensajes también en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23-0000.
Vamos a ver, yo con la selección española la verdad es que he disfrutado bastante. Ya con Australia ya creo que eso ya se merecía un oro.
Pues con mucho nerviosismo y mucha ilusión. Es un referente a nivel deportivo para todos los que hacemos deporte normalmente y un ejemplo de superación, de que no hay que rendirse nunca.
Se puede tomar ejemplo, ¿no?, de que no hay que fiarse de las apariencias y que a veces el trabajar como un grupo pues es más importante a veces, ¿no?, que las individualidades o los nombres. Cuando hay un grupo de personas que creen una idea y van con ello a muerte...
¿Y tú qué es lo que aprendes viendo a la selección española de baloncesto? Lo queremos saber en el 637-23-0000.
¿Cuántas cosas aprendemos? José Luis Corrochano,
buenas tardes. Qué felicidad esta selección de baloncesto, ¿no? Están volando, llegando aquí a Madrid.
Cuéntanos, ¿cuál es el plan para esta
tarde? Una fiesta espectacular. Bueno, la hora prevista de llegada es a las 4 de la tarde, puede haber algún retraso. Y luego tienen una agenda muy complicada porque tienen que ir a Moncloa y a Zarzuela. Y a eso de las 8 de la tarde se espera una gran fiesta en la Plaza Colón y luego tienen prevista una cena en un céntrico restaurante de la capital de España, que se suele decir. Que diré para más señas que fue donde celebró la España del 2006 el título de Japón. Bueno, es extraordinario, es espectacular. No eran tan favoritos como otras veces, sin embargo han llegado a la cima. Hay un montón de nombres propios, por supuesto Scariolo, Ricky Rubio, Marc Gasol, Rudy Fernández, Sergio Llull, Víctor Claver, un equipazo que ha completado una fantástica historia allí en China. Pues nada, a celebrarlo, a festejarlo, vamos a contar durante toda la tarde aquí en la antena de la cadena COPE a estos monstruos del baloncesto, del deporte.
Que nos hicieron vibrar, nos hicieron disfrutar. Y
dijo ayer Pepu que, ¿te acuerdas de la palabra troceada, no? Baloncesto.
Sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Se clavó mucho. Pero dijo que a ver si somos capaces de que le saquemos más rédito que la otra vez al baloncesto, siendo un deporte muy importante, que a lo mejor necesita un poco más de empuje.
A ver si los que dirigen este deporte lo saben aprovechar, que de
y
eso se trata.
Y mete una de fútbol. Mañana Champions, Messi está en la lista. Va a jugar mañana el partido contra el Borussia Dortmund. Bueno, va a estar en la lista, veremos si le pone titular Valverde.
Gracias, Corrochano. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Lo echabas de menos?
¡Del equipo que nunca deja de creer!
Este martes desde las 8:30 vuelve la Liga de las Ligas. Dortmund Fútbol Club Barcelona. Chelsea Valencia.
Bueno, que estamos esperando.
Este martes la Champions vuelve a tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¡Tiempo de juego!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada de nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en El Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en El Corte Inglés.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, todo huele a elecciones y a partir de ahora, todo lo que escuchen lo tienen que interpretar exclusivamente en clave electoral. La propuesta que ha lanzado hoy Albert Rivera no deja de ser un brindis al sol porque sabe que tiene escaso recorrido. El líder de Ciudadanos se reúne esta tarde con el presidente del Partido Popular y le va a plantear una abstención conjunta si el PSOE adquiere tres compromisos clave. El primero mira a Navarra. Quiere que los socialistas rompan el acuerdo que les llevó a la presidencia de la Comunidad Foral gracias a los votos de Geroa Bai y la abstención de Bildu. El segundo mira a Cataluña. Quiere el compromiso de Sánchez para aplicar el artículo 155 de la Constitución si Quim Torra se niega a acatar la sentencia contra los líderes separatistas. Y el tercero mira a los bolsillos de todos. Albert Rivera quiere un compromiso del PSOE para no subir los impuestos. ¿Son fuegos artificiales o fuegos electorales? Porque el gobierno ya le ha contestado que cumple todo, que nada de eso es un obstáculo.
Bueno, yo creo que no hay, cuando uno escucha la propuesta del señor Rivera, no hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan, que es lo que hemos venido pidiendo desde el pasado 28 de abril, que se abstengan, en tanto y cuanto no hay ninguna mayoría alternativa parlamentaria distinta a un gobierno del Partido Socialista.
Dice Pedro Sánchez que las propuestas de Albert Rivera no son un obstáculo, pero no es verdad que Navarra, el PSN, gobierne con constitucionalistas. Geroa Bai es la marca del PNV en la Comunidad Foral, y en su ADN llevan lo de independizarse de España. Y la prueba de que la abstención de Bildu en Navarra no sale gratis la tenemos en el municipio de Huarte, donde ya gobiernan los de Otegi, tras la retirada de los socialistas. Además, Sánchez no quiere decir lo que va a hacer tras la sentencia contra los separatistas catalanes, si habrá indulto o si aplicará el 155 si Torra no acata la sentencia. Lo que no es ningún brindis al sol es la victoria de la selección española de baloncesto. Aterrizan en Madrid en 1:30 y a partir de ahí tendrán el recibimiento que se merecen estos grandes campeones. Primero encuentros institucionales y luego la fiesta en la Plaza de Colón para celebrar lo que es una gran gesta. Hace una semana fue Nadal en el US Open. Hoy la selección de básquet. ¿Cómo nos gustan los lunes así? Hay tres noticias más que tienes que conocer a esta hora y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Detenido en Pontevedra tras asesinar a tiros a su exmujer, a su exsuegra y a su excuñada.
El hombre acudió a casa de su exmujer a las 8 de la mañana, armado con una pistola, y disparó contra ella delante de sus hijos de 4 y 7 años. También disparó contra su exsuegra y su excuñada, que habían ido a recoger a los pequeños para llevarles al colegio.
El precio del petróleo sufre su mayor subida en 30 años.
Tras los ataques contra dos plantas petroleras de Arabia Saudí, reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen, el barril de Brent, el de referencia en Europa, ha subido más de un 20%. La producción se ha reducido casi un 50%, lo que puede tener graves consecuencias para el suministro a nivel mundial.
Nicaragua es el país del mundo donde más ha crecido la violencia en 2018.
Más de 350 personas fueron asesinadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los obispos nicaragüenses han pedido acabar con esta violencia. En el espejo de COPE, el padre Cristóbal Gadea nos contaba cómo está ahora la situación en el país.
La situación que hay ahora mismo en el país, bueno, es una situación de espera, ¿no? Una situación de esperanza. La mayoría del pueblo de Nicaragua espera que se revisen algunas cosas que nos ayude a estar bien a todos, a estar ¿no? A poder participar más en el desarrollo en general de nuestro país.
La prueba de que todo se encamina a elecciones es que hoy, en las horas finales del plazo límite, estamos hablando de propuestas de última hora, propuestas que son también codazos para llevarse el protagonismo. Albert Rivera ha sorprendido esta mañana proponiendo al Partido Popular un posible pacto, una abstención de PP y Ciudadanos que hiciese presidente a Pedro Sánchez.
Un pacto que tiene unas condiciones que, según Pedro Sánchez, ya se cumplen y que no hay ninguna cuestión, ningún obstáculo que impida esa abstención. Bueno, esas condiciones son romper con Bildu en Navarra, estudiar la aplicación del 155 en Cataluña y un compromiso de bajada de impuestos generalizada. En Moncloa ya han tumbado cualquier posibilidad, por eso, porque dice Pedro Sánchez que esas condiciones ya se dan, no es así. Sí. Vamos, Ricardo Rodríguez, a buscar algunas claves. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues una propuesta, por cierto, que ha trasladado Albert Rivera a Pablo Casado apenas 10 minutos antes de hacerla pública. En cualquier caso, Pedro Sánchez se niega a entrar a negociar las condiciones para desbloquear su investidura. La Moncloa ya ha subrayado que en Navarra hay un gobierno que defiende la Constitución, que en Cataluña el Ejecutivo Central vela por el cumplimiento de la Carta Magna o que su pretensión es bajar los impuestos a la clase media. Por tanto, siguen pidiendo a Ciudadanos, pero también al PP, que le den su abstención, porque no existen razones objetivas para negarla. Aquello que piden ya se cumple. Así lo acaba de verbalizar el propio Pedro Sánchez.
No hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan, que es lo que hemos venido pidiendo desde el pasado 28 de abril, que se abstengan, en tanto y cuanto no hay ninguna mayoría alternativa distinta a un gobierno del Partido Socialista.
Lo cierto es que Sánchez ya ha pasado de hacer números para una investidura a echar cuentas en una nueva cita con las urnas el 10 de noviembre. En la Moncloa se muestran confiados en persuadir al electorado de entregar al presidente unos mejores resultados que le permitan presidir un gobierno estable, siendo constante la apelación al voto útil. Es el llamado efecto bola de nieve, según ha sabido la cadena COPE, con el que ensanchar su base electoral. Esa estrategia puede ayudar a Sánchez a desgastar a Pablo Iglesias, pero también, ojo, a Albert Rivera, apuntalando la incertidumbre sobre el rédito de la papeleta Podemos y Ciudadanos. Rivera, ausente durante semanas, ha tirado a ojos de los socialistas de tacticismo electoral para hacerse su campaña.
Propuestas, Ricardo, que apestan a elecciones porque de puertas para adentro, como saben todos los líderes políticos que hoy vuelven a pasar por Zarzuela, vamos a elecciones.
Sí, quienes por ahora han pasado por el Palacio de la Zarzuela se ven en la cuenta atrás ya hacia esa repetición electoral. De entrada, el representante del Partido Regionalista Cántabro, José María Mazón, ha comentado con el Rey el fracaso de la legislatura a pesar de la existencia de tantas combinaciones posibles. O en nombre de Compromís, Joan Baldoví ha lanzado un último llamamiento a Sánchez e Iglesias a ceder para evitar el fin de esta legislatura. Sin embargo, el portavoz de EQUO y miembro de Unidas Podemos, Juancho López Urualde, ya se ha mostrado concienciado con ir a la campaña electoral.
Bueno, vamos a ver qué recorrido tienen esas propuestas electorales, pero ya decimos que va a ser muy, muy escaso. Estamos en el primer día sin avisos ni alertas en ningún punto de España tras el paso de la gota fría. Sin embargo, la lista de desperfectos no deja de crecer, mientras continúa también la búsqueda de ese ciudadano holandés que fue directamente succionado por un arroyo en una acequia en la provincia de Alicante.
Bueno, y siguen siendo especialmente numerosos los daños en la región de Murcia, sobre todo en toda la zona de la Manga del Mar Menor, en cuyas calles vamos directamente ya de Murcia a esta hora con Javier Herraiz. Javier, buenas tardes.
La región de Murcia intenta despertar de la pesadilla. Todavía más de 300 personas están en albergues. El resto trata de poner en pie las casas con el apoyo de cientos de voluntarios. La zona cero, otra vez, los Alcázares. Allí se acumulan toneladas de barro en casas y calles. Y allí va a ir el obispo Lorca Planes pasado mañana.
Como yo pedí a los sacerdotes al comienzo de esta aventura de la Dana, ¿no?, que estuvieran atentos para ayudar, colaborar y abrir las puertas de las iglesias y los salones.
Siguen cerrados 12 centros educativos en la región, se van abriendo carreteras, pero preocupa y mucho el Mar Menor. La situación la describía el consejero de Agricultura, Antonio Longo.
Nos comentaban los científicos que esa subida del freático que se ha producido, pues evidentemente va a tener unos efectos muy negativos. La situación es preocupante, es muy preocupante.
Y la Asamblea Regional de Murcia esta mañana ha solicitado la declaración de zona catastrófica.
Bueno, pues ahora toca seguir limpiando, intentar volver a la normalidad, ver cuáles son los desperfectos y el monto de esos desperfectos, lo que va a costar. Por eso ya se han puesto en marcha los procedimientos por parte de las compañías aseguradoras. Patricia Rossetti es una de las compañeras que nos hacía también balance de esos daños que se han ido registrando en Murcia. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Tú estás al tanto de lo que tienen que hacer los afectados para gestionar esas ayudas y compensaciones.
Pues así es. Lo primero que hay que decirles es que tienen derecho a las indemnizaciones del consorcio siempre y cuando tuvieran un seguro de casa, de coche, del negocio. Un seguro de cualquier tipo, no tiene por qué ser los de mayores garantías. La petición la tienen que hacer a través de la página web, que es www.consorseguros.es, aunque esa mañana estaba colapsada, o también pueden hacerlo por teléfono en el 900-222-665. Hay un equipo de 200 peritos que hoy ya se ha puesto en marcha. Alejandro Izuzquiza es el director de operaciones del Consorcio de Compensación y se lo contaba Herrera.
Lo que haremos será, durante el día de hoy, ir asignando esas solicitudes de indemnización a peritos para que los peritos empiecen a contactar con los asegurados afectados.
Pero, nos cuentan los afectados, se pierde mucho dinero. Rafael tiene un negocio de ropa en Arganda.
Pero el seguro te paga el precio de costo sin IVA. Y una cosa que me cuesta a mí, por ejemplo, a 20 euros, la vendo a 60. Pierdo hasta el IVA.
Ya hay 1.000 solicitudes, calculan que llegarán a las 29.000. En su mayoría llegan de Murcia y Alicante. Han estimado daños por valor de 190 millones.
Entramos ya en la recta final del juicio contra Ana Julia Quezada. En la Audiencia Provincial de Almería hoy se ha celebrado la sesión a puerta cerrada por petición expresa de la madre del pequeño Gabriel Cruz.
Los expertos han dado detalles sobre la autopsia del pequeño, motivo que explica ese especial cuidado con esos datos y el relato escuchado hoy en el interior de ese juzgado de la Audiencia Provincial de Almería. Nos vamos hasta ahí directamente, ahí está el enviado especial de COPE, Adrián Gil. Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, día clave y sensible con declaraciones de una quincena de forenses y peritos médicos que se han centrado en ese 27 de febrero, el de la muerte del pequeño Gabriel. Por ello, se ha celebrado en su totalidad a puerta cerrada y donde ha habido posiciones contrapuestas. Por un lado, el Instituto de Medicina Legal de Almería, que determina que el pequeño falleció asfixiado, y por otro, la acusación particular, que asegura que antes de ese ahogamiento el crío recibió duros golpes en la cabeza con una violencia desmedida. Nicasio Marín es el médico forense de esta última parte.
Hemos aportado pruebas y evidencias de una violencia intensa y extensa, y que la simplificación del mecanismo de nariz y salvar la nariz y tapar la boca es probablemente una banalización, y es banalizar, y esto causa un victimismo adicional. Esto sí que causa un victimismo a la pobre madre. Así es que creemos que es una banalización que no es razonable y no es lógica.
Segunda semana, por lo tanto, de este juicio. Mañana, entrega de conclusiones e informes finales. Después, Ana Julia tiene la opción o no de tomar de nuevo la palabra.
Cambiamos completamente de registro, estamos a la espera de los campeones del mundo. Ayer lo celebraste en casa, seguro, siendo uno de los millones de españoles que hicieron de la final del Mundial el partido de baloncesto más seguido por televisión en la historia de España.
Ellos, mientras tanto, los protagonistas de esta gesta lo celebraban todavía en Pekín.
¡A casa de Ron! ¡A casa de Ron!
Bueno, así se dirigían al aeropuerto de China, pues para coger el avión. Están volando ya hacia España. Hoy la fiesta de ellos también es la tuya, la de todos nosotros, ¿no? Porque los campeones van a celebrarlo por todo lo alto en las calles de Madrid. Nos vamos hasta el aeropuerto de Barajas. Ahí está nuestro compañero de deportes, David Jiménez. David, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Marta? Pues sí, hora y media aproximadamente para que aterricen los campeones. El primer baño de multitudes, sin lugar a dudas, se lo van a dar aquí en Barajas. Les van a recibir cientos de personas, aunque hay que decir que por el momento no hay demasiada gente. Del aeropuerto irán a Moncloa a reunirse con el presidente en funciones, Pedro Sánchez. A las 7:30 está previsto que visiten a los Reyes en Zarzuela, y sobre las 8:30-9 de la noche celebrarán con todos los españoles el Mundial de Baloncesto en Colón. Pondrán la guinda este día con una cena con la Federación Española de Baloncesto.
Partido de baloncesto más seguido por televisión en la historia de España, y el más seguido también en la radio. Aquí nos hicieron vibrar Suancar, Siro, Pilar y compañía en el tiempo de juego de la cadena COPE. ¿Cómo has vivido tú el Mundial? ¿Te sirve lo que han hecho la selección española como referente? Eso es lo que estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. ¿Qué es lo que han contestado los
oyentes? Pues mira, Marta, dice José, son unos cracks, es un hito histórico y sirve para comprobar que con trabajo y esfuerzo se consigue todo. Nacho, son todo un ejemplo de esfuerzo y trabajo para todos. Berta, mis hijos pequeños normalmente no paran de pegarse y ayer en la celebración del Mundial se dieron los más fuertes abrazos que se han dado en todo el año. Estoy más que feliz. Y Pedro, ayer demostraron que aquí también nos hemos aprendido aquello de todos para uno y uno para todos. El trabajo en equipo siempre es mejor. Nos habéis dejado los mensajes también en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000.
La selección de baloncesto me sirve de motivación y la verdad de microinfartos, porque entre la narración del equipo de baloncesto, de Cope, me daban unos infartos.
A mí especialmente no me gusta el baloncesto. Ayer vi la final porque me gustan todas las finales. Y además que me alegro y me enorgullezco de que triunfe todo lo que lleve el sello de España.
Yo particularmente pensaba que el partido con Argentina era el más difícil, muy difícil, y me vi sorprendido por la clara ventaja y diferencia en juego y en todo que hubo. Enhorabuena a la selección española y a continuar así.
Bueno, pues nada, en poco más de una hora está previsto que la selección aterrice en el aeropuerto de Barajas. Bueno, debes saber también que mientras en Estados Unidos no dejan de conocerse datos sobre muertes relacionadas con el uso de los famosos vapeadores, aquí en España Sanidad incrementa cada vez más sus avisos por el uso de este tipo de dispositivos.
Los especialistas insisten en que no son inocuos. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Podemos desterrar entonces esa idea de que hay una forma sana de fumar?
Pues sí, fumar mata en todas sus modalidades y el tabaco está detrás de 50.000 muertes cada año solo en nuestro país. Una cifra escalofriante que también tratan de utilizar los lobbies del vapeo que promocionan el cigarrillo electrónico como la forma ideal para dejar de fumar. Falso, señalan desde la Organización Mundial de la Salud, que no ha encontrado evidencia de que así sea. Insisten los promotores del vapeo en que sus productos, más de 700 actualmente en el mercado, no son tabaco. Incluso los que no tienen nicotina, replican los médicos y responsables de salud pública, tienen componentes tóxicos tanto por sus ingredientes como por lo que resulta de calentarlos, partículas ultrafinas que se instalan en nuestros pulmones, saborizantes químicos también vinculados a enfermedades pulmonares, sustancias cancerígenas y metales pesados como el níquel, estaño y plomo.
Bueno, pues sabemos que no son tan inocuos estos vapeadores como nos decían en un primer momento. Gracias, Carmen. Seguimos en Mediodía Cope a partir de las 3, la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de Viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de inserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, qué bien, qué rápido.
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Mmm, ¿pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.